És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicens. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Bona nit, San Vicenç i Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. No sé si has mirado el calendario, pero te doy tiempo. Martes, 9 de la noche, ¿qué toca? Pues encuentros. Una vez más, nos encontramos a través de las ondas. Gracias por estar ahí. Gracias por permitirnos pasar un ratito contigo y contarte cosas. Sabes que siempre tenemos cosas para explicar, para contar. Ya sabes que este programa Encuentros viene llevado a cabo, tirado hacia adelante, auspiciado por la Iglesia Evangélica aquí en nuestro pueblo, Sant Vicenç dels Horts. Estamos situados, como bien se ha dicho antes, en Mossèn Cinto Verdaguer 199. Y si vienes, oye, que no hace falta que te quedes, que no te obligamos a nada, pero sí a saludarnos, a saber que estás ahí y a conocer quién es el que nos escucha. Si vienes, te llevas el bestseller, el bestseller de los bestsellers, la Biblia. Y también, además, una película sobre Jesús. Bueno, pues como siempre tenemos invitado, como siempre tenemos a alguien detrás de la jaula, como siempre tenemos el rincón de los preguntones y pues vamos a poner nombre a todo ello. Aquí en la sala de máquinas, aquí en detrás del cristal, Abel. Bona nit, Abel nos saluda con la mano y en el lado de los preguntones... Juan Marcos Ortega, pastor de nuestra iglesia aquí en San Vicenç. Buenas noches, Juan Marcos.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches. Y a mi derecha, esto parece aquello pugilístico.
A mi izquierda,
a mi derecha, con el peso. A mi derecha pues tenemos hoy a nuestro invitado. Es David Planagumà. Buenas noches.
Buenas noches, Lluís. Buenas noches.
Bueno, David ha venido porque nos hemos enterado de que pertenece a alguna misión asociativa o bueno, que nos lo explique él, porque la verdad, David, ¿qué es CEPAL?
Pues CEPAL es una organización misionera que está compuesta por aproximadamente actualmente por unos 1.100 misioneros, o sea, en todo el mundo.
Cuatro, vamos.
Sí, cuatro contados, con los dedos. Y estamos, hay 13 centros de movilización en el mundo, que son 13 países diferentes, de los cuales de allí salen misioneros, de Brasil, de España, de Argentina y de otros lugares. En total son 13. Y nuestros misioneros pues están repartidos en más de 60 países diferentes. Esto es lo que CEPAL es.
La siguiente pregunta pues es lógica. Si ya nos has dicho qué es, ahora te diremos. A ver, ¿cómo nace? ¿Cómo nació CEPAL? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles son los orígenes de CEPAL?
Bueno, CEPAL nace aquí en España, concretamente. CEPAL nace a través de un misionero, Joan Blake. Joan Blake es un misionero norteamericano que vino de Estados Unidos sobre la década de los 50, tiempos duros aquí en nuestro país, y especialmente para traer y anunciar el Evangelio. Pero él vino con el firme propósito y creyendo que era su llamado venir aquí a España para traer las buenas nuevas del Evangelio a todos aquellos pueblos, ciudades y lugares donde no hubieran iglesias evangélicas, y donde no se conociera el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de Cristo. Ese fue su propósito. Él empezó con campañas evangelísticas a través de películas que daba en centros, en los lugares donde le dejaban proyectar esas películas que venían también de Billy Graham, de el movimiento y la organización Billy Graham. Él también perteneció allí durante un tiempo y aprendió, y empezó así. En los años 60 vino aquí a Barcelona y concretamente empezó la primera persona. Y tengo el honor de poderlo decir así, porque así lo cuenta él en su libro biográfico. La primera persona que se puso bajo sus órdenes para aprender cómo se proyectaba y lo empezó a hacer en casa fue mi padre, Camilo Planagumá, que empezó a hacerlo en su casa. Y bueno, en el primer año, gracias a estas películas, 18 personas conocieron a Cristo y entregaron su corazón a Dios en casa. Y en ese año pues se bautizaron en la iglesia que estaba ubicada en la calle Tolrá 54. Se bautizaron pues 25 personas en un año, de las cuales, ya digo, pues 18 de ellas conocieron a Cristo. Tuvimos el privilegio de que lo conocieran en nuestra casa. Yo también era pequeñito y formé parte de eso, viendo esas películas. Era muy pequeñito, pero tengo algún recuerdo de ellas. Y bien, a partir de ahí, pues muchos misioneros se unieron a eso, y empezó un movimiento y se creó pues CEPAL España, como un centro más de esos ya centros que habían ya repartidos, que todos pertenecen a OSI, que es la organización, en nombre inglés, la organización a nivel mundial.
Recuerdo algunas películas de aquellos momentos. Uh-huh. Recuerdo Los Inquietos.
Correcto.
Uh-huh. Recuerdo otra película que era Tierra de Israel, que estaba presentada y llevada hacia adelante por alguien que aquí en España se le dijo que no, este es homosexual, totalmente falso, Cliff Richard, que pasó a pertenecer al grupo de Billy Graham, y él es el que esa película de Tierra de Israel nos presentaba los lugares sagrados. O sea, que lo recuerdo esto con cierto cariño y, bueno, Ay, qué viejo soy.
Por tu juventud lo puedes
recordar. Eso, por eso lo digo. Oye, ¿y qué hace CEPAL como organización?
Bueno, nosotros estamos involucrados en evangelismo, en discipulado, también en la capacitación de líderes dentro de las iglesias. Ayudamos a capacitar a los líderes en el crecimiento también de iglesias, y también estamos involucrados en intentar transmitir esa visión de a las iglesias de que somos misioneros, y hacer que las iglesias también tengan misiones transculturales, que se salgan de su pequeño zona de trabajo o de acción. Eso es básicamente.
Misioneros son personas que tienen una misión. Uh-huh. ¿Y cuál es vuestra visión? ¿Qué es lo que queréis ver en el futuro y cómo pretendéis llegar a conseguirlo? O sea, ¿cuál es esa visión que tenéis para conseguir esa misión?
La visión de CEPAL es ver iglesias con el poder del Espíritu Santo que transforman e impactan a la sociedad española y al mundo, no solo a España, sino también en los otros lugares y países donde estamos. Y para conseguir eso, para conseguir ver esa visión, la misión, el trabajo que cada misionero intentamos realizar, es estar sirviendo a las iglesias locales y a las comunidades que lo necesitan en ese proceso de transformación para que sean capaces de poder llegar a impactar la sociedad, el entorno en el cual están y también, como no, el mundo entero.
Cuando nos dices que estáis en 60 países, no sé, yo 60,
sí, más o menos, sí.
No sé, se me ocurre pensar, porque claro, uno ata la idea del misionero pues prácticamente con países tercermundistas. Pero hay también trabajo, pues no sé, en países como Inglaterra, Holanda.
Sí, por supuesto. ¿Sí? De hecho, nuestro equipo aquí en España, que somos, ahora somos, creo, aproximadamente, más o menos entre 40 y 42 misioneros. Hay misioneros locales, nacionales, o que hemos nacido aquí en este país. Pero también muchos, una gran parte también, hay dentro de nuestro equipo aquí en Cataluña, pues tenemos un matrimonio que ha venido de Colombia desde hace ya 8 o 9 años, unas hermanas brasileñas que ya llevan más de 15 años con nosotros, hay gente también de Argentina, de Costa Rica, que han venido aquí y forman parte del equipo y han venido como misioneros aquí a España a trabajar y a, como misioneros.
¿De qué manera trabajáis con las iglesias?
Bueno, nosotros servimos y trabajamos con las iglesias a nivel de evangelismo. Ayudamos a promocionar. Dices, caray, hay que promocionar. Pues sí, hay que promocionar a veces y ayudar, más que promocionar, animar a la gente a evangelizar. También ayudamos a través del discipulado, no de los estudios bíblicos, que eso es diferente, que también se hace falta, pero sino de los discipulados, de hacer un seguimiento semanal a las personas, una a una o por grupos, y al establecimiento de iglesias locales con líderes nacionales o líderes locales. Después también, la segunda cosa, como servimos, es desarrollando el liderazgo dentro de las iglesias, en las diferentes áreas ministeriales que esa iglesia tenga o que quizás quiera crear esas áreas ministeriales, y buscamos la manera, a través de talleres de capacitación y talleres de autoadministración, la manera de descubrir los dones, los talentos de esas personas para poder llevarlas, pues, o incluirlas o meterlas dentro de los ministerios correspondientes. Y por último, también el desarrollo de una visión misionera local y no tan solo local, o sea, porque somos misioneros aquí donde estamos, ¿eh? Como iglesia a veces locales perdemos la visión de misión, ¿eh? Y somos misioneros ahí en el lugar donde estamos, localmente, hacia aquellos que están a nuestro alrededor y en nuestra comunidad, pero también transculturalmente, pues proyectando viajes quizás o cualquier otra cosa.
Una organización con esa visión y con esa misión, lógicamente, tiene que tener unos valores. Tú nos has ido hablando, pero ¿cuáles son vuestros valores y vuestro compromiso corporativo?
Sí, nuestros valores y compromiso corporativo los tenemos en varias áreas. Como equipo, por ejemplo, pues desarrollamos y aprobamos y cumplimos planes conjuntos, planes y proyectos conjuntos. Los aprobamos como equipo regional o también como equipo a nivel nacional. Rendimos cuentas, todos los misioneros rendimos cuentas a través de informes mensualmente, en ese informe mensual que proporcionamos a la central, en este caso, ¿no? Pues en ese informe reflejamos cada mes cómo está nuestra familia, cómo se ha desarrollado durante ese mes nuestro ministerio, diferentes actividades que hemos podido hacer o realizar, y también los temas de oración, que necesitamos que se ore, de oración por petición o sino también, evidentemente, o de gratitud, que también son buenos, ¿no? También la comunicación y el compañerismo a través de una reunión semanal. Semanalmente el equipo de Cataluña nos reunimos semanalmente, una hora y media, dos horas. Actualmente lo estamos haciendo por Zoom, por las circunstancias, pero normalmente es presencial, en el cual durante ese tiempo pues compartimos cómo nos ha ido la semana. A veces trabajamos un discipulado de varias semanas entre nosotros. A veces compartimos una reflexión, a veces oramos, a veces nos pegamos una cena fantástica y compartimos esa coinonía juntos.
¿La cena no será por Zoom?
No,
qué susto.
Cada uno en su casa.
Cada uno en su casa, actualmente. Pero cuando nos reunimos, la hacemos presencialmente y vale la pena. También rendimos cuentas de nuestra situación financiera. Cada misionero rinde cuentas de su situación financiera para saber cómo está financieramente. También colaboramos mutuamente con los miembros del equipo en las diferentes áreas de la vida, no tan solo en la ministerial, sino también en la familiar, en la social, en la relacional, en aquella que cualquier miembro del equipo necesite la ayuda del resto del equipo. Esos son valores y compromisos que tenemos como equipo en la organización. También familiarmente buscamos ante todo el bien familiar de nuestras familias, las familias del equipo, por encima del ministerio. Intentamos buscar un equilibrio entre familia y ministerio, porque por desgracia ya sabemos muchas veces lo que pasa, que nos volcamos hacia el ministerio y cometemos adulterio ministerial, volcándonos y nos olvidamos de la parte muy importante, que es la familia, ¿no? Nos recomendamos también, como valor, nos recomendamos la separación cuando hay un viaje que alguno de nuestros misioneros y está pues casado, nos recomendamos la separación más de 11 días. Si la separación tiene que ser más de 11 días, se habla con el otro cónyuge, ya sea el marido o la mujer, dependiendo quién viaja, con la otra persona que se queda, pues para pedir su consentimiento, si está de acuerdo y ve bien que haya una separación de tanto tiempo, porque sabemos lo que pasa cuando hay distanciamiento y hay demasiado tiempo, lo que puede llegar a pasar, porque aunque seamos misioneros, somos humanos y somos personas, y ahí está, no hace falta decir mucho más. Se establece también un periodo de vacaciones de 21 días obligatorios a cada misionero, sí o sí, y también se recomienda que no se haga más periodos de descanso, a no ser que haya necesidad, porque el misionero está agotado y entonces se le da un sabático de un trimestre, de un semestre o de un tiempo determinado, si la organización y el equipo que de cuidado integral cree necesario que ese misionero necesita descansar. Y entonces sí o sí se le obliga a descansar por recomendación del equipo de cuidado integral. También corporativamente trabajamos con otras asociaciones, con otras organizaciones, todo y corriendo el riesgo muchas veces de que hay metas o objetivos que no son afines o comunes, aunque la extensión del reino de Dios para todos es el mismo, pero a veces hay todo y con ese riesgo deseamos y queremos trabajar con otras organizaciones y cooperar con ellas si es para que el reino de Dios avance. También hay otro valor, ¿no?, que sería el servicio. Asumimos también posiciones de liderazgo en las iglesias si hace falta, para el bien del cuerpo de Cristo, si es necesario que así se asuman. No es nuestro cometido, CEPAL no tiene iglesias, sino que ayuda a las iglesias. Sí que tiene misioneros que establecen iglesias, que van a un lugar donde no, en un pueblo donde no hay iglesia, para iniciar una iglesia, pero una vez se ha iniciado, se intenta que la gente que forma la iglesia, de allí sacar líderes, esos líderes nacionales de allí, del pueblo, de esa ciudad, para que ellos se queden ejerciendo el liderazgo y llevando adelante la iglesia, y esos misioneros después pues se van a otro punto a intentar abrir otra iglesia.
¿Cuál es vuestra visión con B baja de trabajo?
Bueno, ahí tenemos 6 puntos de la visión de trabajo. El primer punto es ayudar al movimiento de evangelización en España y en Europa, porque estamos dentro de Europa. El segundo punto es incorporar nuevos misioneros al equipo. Esa es nuestra visión también de trabajo. El tercer punto es desarrollar equipos multidisciplinarios y multiculturales. Conformar un equipo de personas de varios contextos culturales diferentes para que trabajen como equipo en una causa, en un objetivo y en una meta conjunta, y avanzar conjuntamente, porque eso enriquece al grupo, eso enriquece al equipo. Y es una visión bíblica, porque de todo pueblo, raza, lengua, nación, todos formamos parte y todos estamos bajo el mismo Dios y el mismo Cristo. El cuarto punto es ayudar al desarrollo de la iglesia española, como es nuestra visión aquí en España, desarrollar también un movimiento misionero en España y traer pues ese espíritu y esa mentalidad a las iglesias locales de que todos somos misioneros y que hemos de mirar más afuera de nuestros locales y de nuestras puertas, que el mundo nos necesita. Y el sexto y último punto de visión de trabajo es desarrollar un movimiento de establecimiento de iglesias allí en los lugares, pueblos y ciudades donde no hay.
Muy bien, pues David, con todo esto que nos has dicho, pues más o menos vamos haciéndonos una idea, un perfil de que lo que quizá, ¿no?, se requiere como misionero. Pero ¿qué necesita una persona para poder entrar a formar parte de la misión?
Pues mira, en primer lugar, el llamado. No es aquello de que, ay, mira, me gustaría probar. Ostras, quizás, esto es chulo, esto de ser misionero mola. No hacen nada. Bueno, no, eso no hacen nada.
Entonces ya, pueden pensar aún peor, no tengo trabajo y...
También. Primero, tener claro el llamado, ¿no? Tener claro, o sea, o al menos sentir que el Espíritu Santo, que mora en cada hijo de Dios, le está tocando las puertas para que entre en la misión. También pues muchos de nuestros misioneros trabajan y son misioneros. Yo mismo estoy como misionero asociado dentro de CEPAL, como misionero y tengo mi negocio e intento mantener mi negocio de lunes a viernes y también pues cumplir con el llamado de la misión. Una actitud de siervo, eso quiere decir estar dispuesto a servir en todo, no en aquello que me gusta, sino en todo, porque ese es otro requisito que pedimos a cada misionero, a cada miembro que forma parte de nuestro equipo CEPAL. Una visión y un deseo de trabajar en equipo, conjuntamente. No somos el llanero solitario, formamos un equipo, una organización y una corporación que trabaja unida para conseguir un objetivo conjunto: la extensión del reino de Dios en la tierra y al anunciar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Sometimiento también a la autoridad de la iglesia local donde se esté trabajando. Si esa, las normas de esa iglesia son así, son así. Si te gusta, bien, y si no, también. También, evidentemente, que tenga dones idóneos para relacionarse con la gente, un equilibrio doctrinal, también un criterio para no interponer cuestiones políticas o deportivas entre el ministerio y el equipo, una actitud también siempre de aprender, y alguna cosita más, que bueno, todo aquel que esté interesado en querer entrar en la organización, pues no habría problema, yo se lo explicaría más profundamente.
Simplemente SEPAL, se pone a sí mismo en internet, se busca y podemos, si hay alguien que estuviera interesado, contactar con vosotros.
Sí, se pone las tres W y después ponemos SEPAL Hispana, no España, sino Hispana, porque la ñ, al ser una organización que pertenece, digamos, internacionalmente, la ñ no forma parte del teclado en muchos teclados fuera de nuestro país, con lo cual es sepalhispana.org.
Muy fácil. Bien. David, te estás quedando con la boca seca. Bebe agua, en dos minutitos, una pieza musical. Creo que ahora David tiene que comentarnos algo más.
Pues sí, quisiera compartir con vosotros una pequeña reflexión. Le he puesto por título Un monstruo viene a verme.
Caray.
Sí, os sonará quizás a alguno de alguna película. Bueno, he cogido este tema o este título de Un monstruo viene a verme, porque creo que todo el mundo tiene algún monstruo en su vida. Y cuando me refiero a monstruo, me estoy refiriendo a aquello que nos da temor, aquello que trae miedo a nuestra vida en un momento dado. Hemos vivido, ahora en este momento, el coronavirus ya no es tan temeroso, ni tenemos tanto miedo.
Pero ha dado.
Pero, caray, al principio, cuando empezó, nos daba miedo cuando salíamos a la calle hasta de tocar la puerta de entrada. Era como un monstruo invisible, pero era un monstruo que nos atemorizaba. Hay gente que tiene miedo a perder la salud. Bueno, a nadie nos gusta perder la salud, evidentemente. Pero hay gente que tiene un terror a caer enfermo, un terror a la muerte, un terror también al futuro. ¿Qué será de mí mañana? Sobre todo cuando nos hacemos mayores, ¿no? Ese miedo a que ese monstruo del futuro que viene a vernos y nos atemoriza. Miedo a la pérdida del trabajo. ¡Wow! Si pierdo el trabajo, ¿cómo voy a dar de comer? En la situación económica en la que estamos, de crisis, mi economía, mi empresa. Tengo mi empresa, la facturación me está bajando. Tengo que seguir pagando a los empleados. No sé cómo voy a hacerlo. Y ese es un monstruo que me atemoriza, que trae miedo a mi vida en ocasiones y viene a asustarme, y realmente me asusta a mí y bueno, y a todos, ¿no? Miedo también, mucha gente, a esas voces internas a veces de que en una situación concreta no vas a ser capaz, esa voz que te dice no vas a poder seguir adelante, esto se va a acabar. No hay salida. Esas voces que mucha gente en su infancia ha recibido de eres un inútil, no sirves para nada, no vas a hacer nada en la vida. Y ese monstruo, cuando somos mayores, nos viene a visitar de vez en cuando y nos atemoriza y oímos esa voz de soy un inútil, no voy a ser capaz de hacer esto. No voy a ser capaz de formar una familia o de salir adelante o de encontrar trabajo, porque en cierta ocasión de pequeño psicológicamente me dejaron tocado y crearon un monstruo que ahora me atemoriza. Y quisiera compartir con vosotros, porque en la Biblia lo que hay una historia de un monstruo que tuvo atemorizado a cantidad, a un pueblo entero, lo dejó paralizado, porque los monstruos nos dejan paralizados, nos paralizan totalmente, y dejó en una situación concreta, hace unos 3.000 años atrás en nuestra historia, un pueblo se paralizó delante de un monstruo, porque les daba temor y les daba miedo. Esa es la historia, la famosa historia de David y Goliat. Y amigo oyente, me estás escuchando, quizás te suena. Ah, sí, David y Goliat. Pero me gustaría leer un poquito de lo que el texto bíblico que se encuentra en la Biblia nos dice acerca de esta historia, para que la conozcamos un poquito mejor y para que podamos aprender de ella cómo David fue capaz de vencer a ese monstruo. ¿Y cuáles fueron los pasos que David siguió para poder acabar con ese monstruo que estaba atemorizando la vida de todo un pueblo? Y vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 17.
Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en su hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué habéis salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y vosotros estáis al servicio de Saúl, elegid a uno de vosotros para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos. Al oírlo Saúl y todos los israelitas, las palabras del filisteo perdieron el ánimo y se llenaron de miedo.
El monstruo Goliat. Realmente era un monstruo, un tío de casi 3 metros de altura, nos describe, llevando una coraza de 55 kilos de peso. Supongo que muscularmente debería ser un tío muy fuerte, pero con 3 metros de altura y encima bravucón, impactó al pueblo, dejó a todo el pueblo de Israel atemorizado. Y esta es una historia verídica. Bueno, 3 metros de altura, ¿cómo puede ser? Bueno, mira, los filisteos existieron. Los filisteos era un pueblo muy bélico y agresivo, que se cree que provenían de Creta, de la parte del Egeo, y que fueron y llegaron a formar al suroeste de Palestina en el siglo XIII antes de Cristo, ocupando toda la franja litoral del suroeste de Palestina. Allí se aposentaron y empezaron a guerrear con el pueblo de Israel. Los israelitas ya los conocemos, y si no, mírate la historia de los 10 mandamientos en el cine, y ahí verás los israelitas. Eran los hebreos, los que salieron de Egipto, el pueblo escogido por Dios para, como herramienta para traer un mensaje y para traer a lo que sería el Salvador y las buenas nuevas del Evangelio, para traer a Cristo, a Jesucristo. Y también Goliat existió en la carta egipcia, en el papiro de Anastasia I del siglo XIII, se describe a guerreros feroces de 70 centímetros, 2 metros y 70 centímetros de altura. En Transjordania se han encontrado 2 esqueletos femeninos de esa época de 2 metros 10 centímetros. Es decir, que estamos hablando de una historia real. Y vamos a continuar con la historia. Vamos a ver lo que nos dice la historia, habiendo descrito primero esos tres, a los filisteos, a los israelitas y a Goliat.
Dice: había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento, a tus hermanos, y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Al día siguiente David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Isaí. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones, y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto a los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia diciendo: ¿Ya vieron el gigante que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿Qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano que desafía así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿A qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl, y este le mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: Nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, tu servidor, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: Cuando yo, tu servidor, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, lo mataba. A este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor Dios, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: Anda pues, y que el Señor te acompañe. Entonces tomó su bastón, cogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercó poco a poco a David. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿Acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Con solo una honda y una piedra, David lo hirió de muerte y le cortó la cabeza con su propia espada.
David delante de Goliat, el monstruo, el gigante. Los 3 pasos que David da para obtener la victoria son los siguientes. En primer lugar, el primer paso que David hace, David escuchó las promesas de Dios por encima de las voces de sus enemigos. Dios había prometido al pueblo de Israel que estaría con ellos, que sería su Dios y que iría delante de ellos y que les daría la victoria si ellos estaban también a bien y en comunión con él. David creía eso, y por encima de las voces de sus enemigos, por encima de las voces de Goliat, del gigante, del monstruo que viene a asustarlo y a decirle que manden a un hombre a pelear conmigo, a ver quién se atreve a pelear conmigo. Delante de esa bestia, de ese monstruo, David, delante de esas voces, oye la voz de Dios, de la promesa de Dios. Delante de las voces incluso de su hermano, que le dice: pero tú, ese montón de ovejas lo desprecia, pero si tú eres un pastor, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Que vienes a jactarte aquí, de ver aquí que estamos atemorizados? Delante de esa voz, David tampoco hace caso. Él sigue hacia adelante. Delante incluso de la voz del propio rey Saúl, David tampoco hace caso a la voz de Saúl, diciéndole: si tú eres un muchacho y ese es un hombre de guerra. Pero David no escucha nada de esas voces, sino que se centra en escuchar la voz de su Dios. Y yo te pregunto en esta noche, cuando viene tu monstruo, cuando viene tu monstruo, cuando viene tu gigante, ¿qué voz escuchas? ¿Cuál es la voz que escuchas? ¿Sabes? Para aquellos que creemos en Dios, que creemos que hay un Dios creador, un Dios que nos ama, y para aquellos que queremos acercarnos y estar cerca de Dios, escuchar la voz de Dios delante de la voz del gigante que nos quiere y del monstruo que nos quiere derrotar, se convierte en nuestra victoria. Porque en ocasiones, cuando viene una voz que me dice vas a morir o tienes esta enfermedad, yo tengo una promesa de ese Dios de la Biblia, que me dice: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Si crees en mí, dice Jesús, si crees en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para vosotros. Cuando yo tengo, estoy afanado por buscar mi sustento y el sustento para mi familia, hay promesas en la palabra de Dios, y Jesús me dice: no os afanéis por lo que tenéis que comer o por lo que tenéis que vestir, porque vuestro Padre Celestial, que os ama, que os quiere, que desea estar con vosotros y tener comunión con vosotros, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. En la palabra de Dios encontramos promesas de cuidado, de protección, de descanso, de paz. Promesas de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No os voy a dejar. Esas son las promesas que dijo y que dejó Jesús para cada uno de aquellos que quieran aceptarlas y hacérselas suyas y aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador en su vida, como su Dios, como su guía. La segunda cosa que hace David es... Él no miró, él miró el tamaño de su obstáculo, miró el tamaño de su monstruo, de su gigante. ¡Wow! Y cuando miramos el tamaño del gigante, de nuestro monstruo, podemos entrar en temor y en miedo. Pero él miró eso, pero miró mucho más allá. Miró el tamaño de ese gigante, de ese Goliat, frente al tamaño de su Dios. Y cuando miró el tamaño de su Dios, dijo: wow, aquí no hay color, no hay color. ¿A dónde vas, Goliat? Mi Dios es 50.000 veces mayor que tú. Tu poder, tu armadura, tu coraza, delante de mi Dios no son nada. Eso es lo que David demostró cuando se enfrentó a Goliat. Había un concepto en el mundo antiguo, había el concepto que cuando había una guerra, eran los dioses que salían a la guerra, eran los dioses los que peleaban entre ellos. El pueblo y los paladines y los guerreros que luchaban solo eran la parte visible de la lucha, pero el poder auténtico estaba en los dioses, en la divinidad de cada pueblo. Así que el guerrero más fuerte, el que salía mejor equipado, el que llevaba mejor armadura, era un agente mucho más eficaz para ese Dios que estaba en la guerra. Ese era el concepto que había en la antigüedad cuando se peleaba. Pero David lleva ese concepto mucho más lejos, porque David coge, y como hemos visto, él va con una honda, con cinco piedrecitas, y un bastón, y se lanza delante de él sin armadura, sin lanza, sin escudo, sin escudero, y sale. ¿Por qué? Porque para David entiende que si la lucha es entre dioses, su Dios es mucho mayor. Por tanto, es irrelevante la cantidad de armadura que yo pueda llevar o el equipamiento que yo pueda llevar, porque no depende de mí, depende de Dios. Porque David, al final, lo que hace es confiar. Él confía y puso su confianza en que su Dios lucharía por él. Evidentemente que David puso de su parte. Evidentemente que nosotros, cada uno que nos enfrentamos a nuestro monstruo, a nuestro gigante, hemos de poner de nuestra parte. Pero hay un punto en el cual todos aquellos que estamos o queremos estar cerca de Dios, porque no hay mejor lugar, en el que podamos estar, que es en el estar cerca de Dios. Y cuando estamos cerca de Dios nos sentimos seguros, protegidos, con aquel Dios que dice en su palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni pestilencia, ni desnudez, ni ángeles, ni demonios, ni fuerzas demoníacas podrán hacernos frente, ni podrán alejarnos del amor de Dios, dice la palabra de Dios, del amor de Dios que se ha reflejado en Cristo Jesús muriendo en esa cruz por ti y por mí. Y si Dios fue capaz de dar a su Hijo en sacrificio en esa cruz por ti y por mí, porque nos amaba profundamente, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar con Él porque nos ama y va a tener cuidado de cada uno de nosotros delante de nuestro monstruo, delante de ese gigante que nos atemoriza? Y la tercera y la última cosa, y voy muy rápido, es que David reconoció a un Dios vivo y activo en su vida. No era un Dios de un libro, de una página. No era un Dios que lo había leído en unos papeles, en unos papiros. Era un Dios que se manifestaba diariamente en su vida. Así lo expresa él cuando él dice: ¿cómo este filisteo se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y cuando habla con Saúl le dice: el mismo Dios que me ha librado del león y del oso me va a librar delante de este filisteo incircunciso que se atreve aquí a desafiar al ejército de Dios. Y David tiene presente de que su Dios es un Dios vivo y activo cada día en su vida. Y nosotros, y tú que me estás escuchando en esta noche, te pregunto, ¿y tú ves a Dios en tu vida a diario? ¿O tenemos un Dios solo de la Biblia, de libro, un Dios intelectual en nuestra mente? ¿O realmente tenemos un Dios en el cual podemos ver que se está moviendo a nuestro alrededor? Un Dios que va con nosotros por la calle y nos acompaña. Eso es lo que David, esa mentalidad, le dio la victoria. De decir, mi Dios está conmigo a diario, en todo lo que hago, en mi trabajo, en mi hogar, en todo lugar donde yo voy. ¿Somos conscientes de que Dios está obrando y que está trabajando alrededor nuestro cada día? ¿Somos conscientes, somos capaces de percibir eso? David lo percibió, y por eso el monstruo que atemorizaba a todo el mundo, a él no le atemorizó. Por eso, si tú ves a ese Dios vivo y activo en tu vida, el monstruo que te atemorice, que te dé temor, viendo a ese Dios y midiéndolo con el tamaño de tu Dios, no tiene por qué darte miedo, no tiene por qué atemorizarte. Espero que estas palabras hayan servido, pues, seguro, para que te ayuden a reflexionar,
seguro que
y
sí,
acercarte más a Dios.
Recuerda, hemos estado con David Planagumà. Gracias. No será la última vez que vas a estar aquí. Y bueno, simplemente capítulo de agradecimientos. Gracias, David, por haber venido. Gracias, David, por compartir. Recuerda tú que estás en tu casa, y si tienes bolígrafo, si quieres, apunta: www.cepalhispana.org. Punto otra vez. cepalhispana.org.
Lo del punto final no hace falta.
.org
y ya está.
Eso. Cinco piedras escogidas del arroyo. Las escogió, no eran cualquiera. Cinco piedras escogidas. Permite que ponga nombre. Fe. La primera piedra se llamaba fe. Unión, confianza, esperanza, seguridad. Esas cinco piedras no hicieron más falta más que una, pero las cinco hubieran valido para derribar a Goliat. Capítulo de agradecimientos. Agradecer, como siempre, al Ayuntamiento y a la Radio San Vicenç que nos permitan usar una hora semanal sus instalaciones. Gracias de verdad y de corazón. Y para acabar, pues como siempre, la frase que Juan Marcos y yo ya tenemos en la mente, pues siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.